José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les decía hace unos instantes, hoy tenemos con nosotros a Pablo Martín de Santa Olalla y José Francisco Serrano, autores del libro 50 años de la Conferencia Episcopal Española, que ha publicado recientemente Ediciones Encuentro, en el contexto de este aniversario que venimos celebrando. Antes de conversar con nuestros invitados y de acercarnos a esta historia de medio siglo de Conferencia Episcopal Española, Eva Galbache nos va a ofrecer su perfil en El Espejo.
Pues a nuestros dos invitados les une, entre otras cosas, el deporte, y se conocieron gracias a ello. Paco iba un día a llevar a sus hijos a la piscina de Samaranch y ahí estaba Pablo. Fue el primer encuentro. El escribir este libro juntos lo decidieron un día tomando café y hablando sobre la actualidad de la Iglesia. Pablo Martín de Santa Olalla es la primera vez que nos acompaña en El Espejo. Es madrileño, tiene 40 años, está casado, nos cuenta que tiene muy buen recuerdo de su colegio Santa María del Pilar de calle Reyes Magos, que conserva muchos amigos de entonces. Es futbolero, socio del Real Madrid y practica atletismo. Es doctor en Historia Contemporánea por la Autónoma de Madrid e hizo su tesis doctoral sobre la revisión del Concordato de 1953 en los años del posconcilio. Es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. José Francisco Serrano, 47 años, tres hijos, da clase en el CEU en periodismo de ética y estilos y géneros de opinión y en historia de historia de la Iglesia. Va al gimnasio casi todos los días, hace spinning porque, nos cuenta, le ayuda a soltar adrenalina y también le relaja podar los setos con tijera, los de la casa familiar de Somo, su refugio en Cantabria, donde quiere ir cuando se jubile. Participa en una tertulia del vino dos veces al mes. Le gusta estudiar, leer y escribir. Se define como introvertido. Ambos son autores del libro 50 años de la Conferencia Episcopal Española, publicado por Ediciones Encuentro.
Pues vamos a saludar ya a nuestros invitados aquí en los estudios de la cadena COPE. Está José Francisco Serrano. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y tenemos por ahí en las ondas a Pablo Martín de Santa Olalla. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar contigo, si te parece, porque habéis hecho una cierta distribución del trabajo en este libro y la primera etapa de estos 50 años de la Conferencia Episcopal es la que más ha trabajado precisamente Pablo Martín de Santa Olalla. Y yo te haría una primera pregunta. ¿Cómo era en 1966? Aquella primera Conferencia Episcopal Española, es decir, cómo respiraba, qué le preocupaba, qué veía del futuro inmediato? Estamos en vísperas de la Revolución del 68, todavía no se atisbaba el cambio democrático en España. ¿Cómo era aquella Conferencia Episcopal?
Pues yo creo que esa Conferencia Episcopal está marcada por algo, digamos, que afectaba al conjunto del país, que era un poco el aislamiento del entorno internacional, sobre todo de la Europa occidental. Entonces, nuestros obispos asumen el mandato del Concilio Vaticano II de que deben crearse de manera generalizada las conferencias episcopales, y entonces la suya a comienzos del 66, y lógicamente en sus documentos pues tratan temas que a ellos les afectan directamente, como pueden ser, por ejemplo, la libertad religiosa, el tema del sindicalismo, la relación entre el poder espiritual y el poder temporal, y en definitiva cuestiones fundamentales que venían del Vaticano II y que en España necesitaban una respuesta concreta por parte de nuestros obispos.
Luego te pregunto, Pablo, porque evidentemente en esa época enseguida se va a precipitar todo el proceso del final del franquismo y de la transición, en la cual ciertamente nuestra Conferencia Episcopal Española ha tenido un papel importante que ahora valoraremos brevemente. Nos contáis cómo está valorado en el libro. No sé, Paco, si este es el, no me quiero equivocar, el primer libro que tenemos en nuestras manos que permite contemplar así de manera integral y sistemática estos 50 años de vida de la conferencia.
Dices bien, porque ha habido estudios fragmentarios de periodos determinados en la historia de la Conferencia Episcopal. Por ejemplo, la revista 20 siglos que dirigía Juan Mari Laboa, porque ya no sale al mercado, abordaba determinados periodos. Pero esta es la primera vez que tenemos un texto de referencia donde se ve una visión completa de la historia de la Conferencia Episcopal, y el cardenal Ricardo Blázquez en el prólogo, al que yo tengo que inmediatamente agradecer, porque para los autores ha sido un auténtico honor que don Ricardo haya escrito el prólogo, dice que es un texto, un libro autorizado para acompañar la lectura de los documentos de la Conferencia Episcopal.
Vamos a volver con Pablo y hablar de ese momento, no sé si llamarlo estelar. Desde luego, uno de los momentos estelares de estos 50 años ha sido el de la transición, que tampoco es un punto, son años, es un periodo largo. ¿Cómo se vivió esto? ¿Cómo evolucionó la conciencia de los obispos españoles? ¿Y cómo asumieron ellos esa responsabilidad histórica a favor de la reconciliación, a favor de una apertura ordenada hacia las libertades? ¿Y qué valoración podemos hacer, porque ya ha pasado un tiempo suficiente, del papel que jugó la Conferencia Episcopal, Pablo?
Sí, pues yo te diría antes de nada, José Luis, que para mí, y así se lo transmití a José Francisco Serrano, que creía que una de las cuestiones fundamentales de este libro era poder rescatar algo que creo que es muy poco conocido por la opinión pública o por las nuevas generaciones, que es el papel clave de la Iglesia en la construcción de la democracia en España. Y en particular de su conferencia episcopal, que emite una serie de documentos, ya sea a través de asamblea plenaria, de comisión permanente o de comisiones episcopales específicas, donde realmente se da respuesta a ese momento de cambio político en España. Y la Iglesia, ahí es donde yo considero que era la labor fundamental de la parte que yo tenía que escribir, realiza una contribución decisiva en el sentido de apoyar a quien va a ser el símbolo del cambio político en España, que es el monarca Juan Carlos I, porque hay que recordar a Tarancó en la famosa misa del Espíritu Santo de noviembre del 75, que es donde la Iglesia le da públicamente su apoyo para que realice ese cambio político en un momento de debilidad política de don Juan Carlos, porque don Juan Carlos, aunque fuera el sucesor de Franco a título de rey, no tenía ni el apoyo de la clase política del franquismo, que le veía como el hijo de don Juan, el enemigo histórico del general Franco, ni tampoco la oposición democrática estaba con él porque le veían como una mera criatura de Franco. Entonces, la Iglesia, a través de sus obispos, toma un papel decisivo a la hora de que el rey tenga un primer apoyo, con el famoso discurso de Tarancón de «os pido que seáis el rey de todos los españoles» y todo lo que ello conllevó, una homilía que, como se sabe, aparte de ser un documento espléndido, intervinieron personas muy importantes como Fernando Sebastián o como Legario González de Cardenal, y a partir de ahí, es decir, con diversas cuestiones, como son los temas referidos a las primeras elecciones democráticas, a la redacción de la Constitución, al desmantelamiento del concordato para sustituirlo por los actuales acuerdos de Iglesia-Estado que han permanecido vigentes hasta nuestros días, salvo la ley de modificación de 2006, pues con todo ello, es decir, dar su propia contribución, que fue realmente mucho más importante de lo que se cree, a la consolidación del cambio político en España.
Está clarísimo. Hemos puesto mucho acento en esta cuestión, y eso tuvo que ocupar y consumir muchísimas energías durante aquellos años, y curiosamente, en paralelo se está produciendo ya un proceso de cambio cultural, no solo político, también cultural, y de una España sociológicamente católica vamos a evolucionar rápidamente, quizás mucho más rápidamente que otros países europeos, a una España plural en la cual los católicos van a tener también que decir su propia palabra, a veces en medio de un contexto difícil, hostil, de nuevas leyes, etcétera. Ahí os pregunto un poco a los dos cómo se vivió esta situación y cómo se atendió desde la Conferencia Episcopal.
Sí, no sé si José Francisco quiere contestar primero, pero vamos, yo diría por mi parte que lógicamente el Estado, la Conferencia Episcopal, a través de la Constitución y por tanto de la nueva fórmula que regula las relaciones Iglesia-Estado, que es la aconfesionalidad o no confesionalidad del Estado español, se encuentra con un contexto a veces difícil, porque lógicamente partía de un punto en el cual la Iglesia tenía una presencia e influencia muy fuerte en la sociedad, y entonces tiene que acomodarse a los nuevos tiempos, donde no faltan a veces, sobre todo en la primera legislatura de Felipe González, algunos gestos hostiles, como son todo el tema de los catecismos, o la ley educativa de Maraval, que también era agresiva en esas cuestiones, y que no cumplía con los acuerdos de Iglesia-Estado en el tema de la asignatura de religión, y en definitiva, ellos tratan de ser respetuosos con el cambio hacia un gobierno de izquierdas, pero tratando sobre todo de integrar a la Iglesia en esa nueva sociedad donde ha cambiado su posición.
Paco.
Yo creo que la Conferencia Episcopal, que es un organismo clave, ha practicado un ejercicio que es pedagógico para la sociedad española, que es el ejercicio de la libertad. Los obispos, cuando se reúnen en las asambleas plenarias y en las diversas comisiones, o cuando plantean poner en marcha un documento, presentan un documento, hacen un ejercicio de libertad. Y yo creo que este es uno de los aspectos fundamentales que la sociedad española ha captado de este ejercicio de la colegialidad que representa la Conferencia Episcopal Española. Y después es muy interesante ver en perspectiva, digamos, los ítems de continuidad, ¿no? Aquello que representa la continuidad no solo en las presidencias, sino en ese ejercicio de comunión constante que hace la Conferencia Episcopal en un diálogo con la sociedad. Por ejemplo, esa libertad y ese ejercicio de comunión que se traduce en las relaciones externas, porque este libro que habla de la historia de la Conferencia Episcopal, tiene dos perspectivas fundamentales. Las relaciones de la Conferencia Episcopal como un organismo de referencia hacia el mundo de la sociedad y de la política y del Estado, y después la vida interna de la Conferencia Episcopal, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Pues esa capacidad de diálogo siempre permanente en la historia de la Conferencia Episcopal.
A los dos os planteo, ya prácticamente acabando, quizás la Conferencia Episcopal como órgano que es de coordinación y de comunión, tantas veces hemos insistido, y desde estos micrófonos, que la vida de la Iglesia, donde se desarrolla cotidianamente, pues es en cada porción, en la diócesis presidida por el obispo, allí están los diversos carismas, allí es la vida cotidiana, el testimonio de los cristianos, la caridad, y no tiene tan fácil venta lo que es la Conferencia Episcopal Española, a veces es un organismo. Os pregunto a los dos que lo habéis estudiado, ¿qué nos perderíamos si no hubiera Conferencia Episcopal? O dicho en positivo, ¿cuál es el valor de presente y de futuro, sobre todo, que tiene un organismo como este? Empezamos, Pablo, si quieres contigo, luego termina Paco.
Pues sí, ciertamente, es decir, yo creo que la Conferencia Episcopal, ya estoy totalmente de acuerdo con José Francisco, ha emitido una serie de documentos importantísimos, ha sabido responder a cuestiones centrales de la vida, no solo de la Iglesia, sino también del conjunto del país, cuestiones a veces profundamente conflictivas, no solo en relación a lo que llamaríamos la educación o temas que tocaran directamente con la Iglesia, sino, por ejemplo, a cuestiones como el nacionalismo e independentismo. Remito a ese magnífico documento del año 2002 de la valoración moral
del terrorismo y sus causas
y sus consecuencias, y creo que es un documento central. Y entonces, es decir, la Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal, ha tenido su propia voz, ha habido ese ejercicio de colegialidad, como bien dice José Francisco, y, bueno, pues esos documentos están ahí y no se puede decir que la Iglesia no haya hablado.
Yo Pablo, respondiendo a la pregunta de José Luis directamente, creo que nos perderíamos la visibilidad de la comunión y del ejercicio de la comunión por parte de los obispos y, por tanto, de las iglesias. Y después una contribución muy destacada de la Conferencia Episcopal a la responsabilidad en el ministerio de los obispos en sus diócesis, que creo que es uno de los aspectos fundamentales, cómo la Conferencia Episcopal ha ayudado a cada obispo en su diócesis a ese discernimiento, a ese ejercicio práctico del testimonio del gobierno, de la caridad y de la liturgia.
Pues para conocer a fondo todo lo que ha sido esta historia, con todos los detalles, con rigor, con claridad, este libro 50 años de la Conferencia Episcopal, cuyos autores han estado con nosotros, Pablo Martín de Santa Olalla, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias,
José Francisco Serrano. Gracias, Paco, como siempre. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Hasta pronto.